Muy buenos días. Qué bueno es alabar al Señor, amén. Estamos muy agradecidos por el tiempo de alabanza y poder cantar a nuestro Señor con todo nuestro corazón y nuestro ser. Y somos privilegiados, bienaventurados por el privilegio que tenemos hoy de estar en su casa y poder exaltar y glorificar su nombre, amén. Yo lo creo firmemente en mi corazón, de que somos bendecidos por el hecho de estar en su casa hoy. Antes de continuar, quiero darle la bienvenida a todos ustedes, aquellos que nos visitan por primera vez. Así que sean bienvenidos a la Iglesia Bíblica Petra. Créanme, estamos muy agradecidos con el Señor por el hecho que podemos compartir juntos con ustedes. Si tienen alguna necesidad, los líderes están más que dispuestos, estoy seguro de eso, de poder orar y compartir con ustedes. Así que bienvenidos a la Iglesia Bíblica Petra. Quiero invitarles a ir a Salmo 91. Y antes de poder leer esta porción, quiero invitarles a orar para que sea este tiempo en las manos de nuestro Señor. Señor, te agradecemos el privilegio que nos das de poder abrir tu palabra. Te agradecemos, Señor, el hecho que está ahí, Señor. Que aún podemos abrirla libremente, Señor, escudriñarla, Señor, aprender de ella, Señor. Dios, tu palabra es tan viva, Señor, y tu palabra lo enseña, Señor. Es una espada de doble filo que corta hasta lo más profundo, Señor. Y Dios, queremos pedirte, Señor, corta, Señor, hasta lo más profundo de nuestro corazón y podamos exaltar, glorificar, honrar tu nombre, Señor, sobre todas las cosas. Hoy que tu nombre sea exaltado en alabanza, Señor, en las conversaciones, Señor, por medio de la predicación de tu palabra. Cuando salgamos de este lugar, Señor, que no salgamos, Señor, sino que estemos en tu presencia en cada momento, Señor. Como Romanos 12 dice, Señor, que seamos sacrificio vivo, Señor, en cada momento de nuestra vida, Señor. Y Dios, necesitamos de tu intervención divina para nuestras vidas, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta la fe que tú has puesto en nosotros, Señor. Para confiar en tu palabra, para confiar en tus preceptos, para confiar en tu nombre, Señor. Dios, estoy seguro, Señor. Estamos luchando hoy con algún pensamiento en nuestros corazones. Y ese pensamiento lo único que hace evidente es nuestra falta de confianza en ti, Señor. ¿Cuántos de nosotros esta semana, Señor, pasamos luchando en nuestros corazones, por alguna mentira en nuestros corazones, Señor? Por algún pecado que no queremos confesar, Señor. Por vivir en un engaño, Señor. Estamos hoy aquí sonrientes, Señor, pensando que todo está bien, Señor, cuando te hemos ofendido toda una semana, Señor. Yo te pido, Señor, que usted hable a nuestros corazones de una manera poderosa, Señor, y salgamos claros de dónde estamos, Señor. Podemos salir seguros, Señor, en tus brazos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Quiero invitarlos a Salmo 91 y bueno, para los que nos visitan por primera vez, hoy estamos terminando la serie de Moisés, de la esclavitud a la libertad. Hemos estado por casi 9 semanas en Moisés, ha sido emocionante ese tiempo, tanto para mi vida, para crecer en el conocimiento de Dios, para saber quién es Dios, su carácter, su persona, cómo actúa, lo que Dios hace, lo hace porque es un Dios soberano, perfecto, sublime y santo, amén. Y lo hemos aprendido, y el deseo de mi corazón es que cada uno de esos conceptos de Dios podamos aplicarlos a nuestro diario vivir en nuestra vida, en nuestra cada mañana, cada tarde, cada segundo, que nosotros podamos experimentar la verdad de Dios por medio de su palabra. Cuando estaba pensando en cómo terminar, porque aún hay muchas cosas que tocar todavía de la vida de Moisés en Éxodo, Deuteronomio, Levíticos, en Números, pero pensando en qué podíamos, o qué Dios quería que esta semana pudiéramos tocar. Y esta emoción en mi corazón, hablar acerca de la santidad de Dios. Culturalmente hoy, desgraciadamente, las iglesias evangélicas no ponen un enfoque en la santidad de Dios. Culturalmente hay una minimización de la santidad de Dios, y quiero ser claro, no es que la santidad de Dios sea minimizable. Nosotros minimizamos al Dios Santo. Pero la santidad de Dios no es minimizable. Tú no puedes minimizar a Dios. Pero nuestro pecado en nuestro corazón, la mentira, el engaño en nuestro corazón, ha hecho de Dios un objeto manejable. Eso es lo que hace la religión hoy. con su teología de la prosperidad, con su teología de la pobreza, minimizar a Dios y meterle en una cajita que puede manejar y controlar. Cuando hay necesidad, corremos a nuestra lámpara mágica, empezamos a flotarla para que Dios pueda concedernos a nosotros lo que necesitamos, ya sea prosperidad, ya sea salud o lo que sea. Cualquier invento absurdo del hombre tiene su genio en la lámpara que puede resolver sus problemas. Nosotros hemos minimizado a Dios. Y lo que Dios muestra en los capítulos del 1 al 18 de Éxodo es el poder de Dios, la gloria de Dios, la majestad de Dios, el poderío de Dios, la soberanía de Dios, la autosuficiencia de Dios, el control de Dios, el poderío de Dios. Se lo mostró al pueblo de Israel, se lo demostró al pueblo egipcio. Dios tenía el poder, Dios tenía el control, Dios era el Dios todopoderoso. Dios levantó a un libertador para el pueblo de Israel. Dios ha levantado un libertador para su pueblo, en Cristo Jesús. Llegaron a Egipto alrededor de 70 personas, una familia pequeña, una familia extendida, Jacob y sus hijos. José ya estaba en Egipto, 70 personas. Al momento de salir de Egipto, Dios liberarlos de la esclavitud, después de haber presenciado a Israel el poder de Dios al rescatarlos de la muerte de los primogénitos. Salen 600,000 hombres, alrededor de 2 millones de personas. Salen celebrando el poder, la gloria y la majestad de Dios. Eso es impresionante. 430 años pasaron en esclavitud. Dios les dice: prepárense, hoy van a salir. Hagan lo que tienen que hacer. Dios les da los requisitos: tienen que matar a un cordero, tienen que quemar el cordero, tienen que comer la carne de ese cordero, tienen que estar juntos en familia, listos, con la ropa puesta para salir, tienen que pintar los lindeles de sus puertas para que el ángel de la muerte, cuando pase por ahí, el ángel del Señor pase por ahí, no toque a los primogénitos. El pueblo de Israel obedece y celebra la victoria de Dios sobre los egipcios. Están a punto de salir, salen desde la esclavitud. Imagínense el gozo en el corazón de ellos saliendo por primera vez de la esclavitud, por lo que 400 años habían estado clamando. Y ocurre bajo la mano de Dios. Horas más tarde, dice la palabra de Dios que Dios los dirige hasta la costa del Mar Rojo y endurece el corazón del faraón. Y el faraón empieza a decir: ¿por qué los dejamos ir? Empiezan a perseguirlos. Cuando el pueblo de Israel ve a lo lejos al ejército más poderoso de ese momento, todos su ejército detrás del pueblo de Israel, empiezan a decir: ¿qué nos has hecho, Moisés? ¿Por qué estamos aquí? Era mejor morir como esclavo en Egipto que morir aquí, en el desierto. Horas después de ver el poder de Dios actuar de una manera sobrenatural, y ver a Dios en la nube, y ver a Dios en el fuego, deteniendo al ejército, y aún así tener la osadía de decir: ¿cómo es posible que nos has traído hasta aquí a morir? ¿Cuántos de nosotros somos exactamente igual? Simplemente estamos quejándonos de lo que Dios hace, simplemente estamos quejándonos de lo que Dios ha hecho, y queremos más y queremos más. ¿Sabe cuál es el problema de las iglesias hoy? Una falta de entendimiento de quién es Dios. ¿Sabe cuál es el problema real en todo este mundo? Una falta de conocimiento de quién es Dios. Cuando una nación, cuando una iglesia no conoce quién es Dios, por supuesto no sabe qué es el temor de Dios, que es tener temor reverente a un Dios santo, porque no conocen a Dios ni su santidad, entonces no hay un temor reverente de quién es Dios. Cuando una nación, cuando una iglesia no tiene temor de Dios, la nación y la iglesia están muertas. Están muertas porque no conocen quién es Dios. Dios estaba mostrando su poder y su majestad 18 capítulos constantes para nosotros. Pero era Dios mostrando su gloria y su majestad a un pueblo rebelde. Dios lo dijo en Deuteronomio, en Éxodo 32. Dice, este pueblo es terco y duro de cerviz. No está dispuesto a doblegarse ante mi santidad y mi poder. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo una falsedad en el Evangelio? No siquiera sabemos qué significa la santidad de Dios. ¿Cuántos ni siquiera queremos venir y confesar un pecado que hemos cometido durante esta semana? Y estamos aquí como que sin nada. No conocemos la santidad de Dios. ¿Se recuerdan a Moisés dirigiendo las ovejas? Sube al monte Sinaí y de repente mira una zarza que está ardiendo y le llama la atención y va a la zarza. Y la zarza sale una voz y dice, alto, ten cuidado, el lugar que estás pisando es santo. Si te acercas más, es peligroso. Muchos de nosotros estamos jugando con Dios. Estamos jugando con Dios. Estamos jugando con fuego. Estamos pensando que estamos adorando a Dios, cuando posiblemente estamos adorando una imagen falsa de Dios. Capítulo 19 de Éxodo es una imagen clara de quién es Dios. Aún no se muevan a Éxodo, estamos en Salmo 91, pero el capítulo 19 de Éxodo es una imagen clara de quién es Dios. Ahora, tengan esto en mente, el pueblo de Israel está conociendo quién es Dios, su santidad, su majestad, su gloria. Aún viendo lo que vieron, están rebelándose en contra de Dios diciendo, tú lo has hecho mal. Estábamos mejor como esclavos. Es una ironía, es una locura, es absurdo que el pueblo de Israel esté diciendo que en Egipto estaba mejor. Pero eso muestra la dureza en el corazón del hombre. Su palabra dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Sin embargo, ¿cuántas mañanas te has quejado? Su palabra dice en Juan capítulo 1 que estamos experimentando los que somos sus hijos, gracia sobre gracia, pero ¿cuántas de tus oraciones a Dios son queja de lo que no tengo? Estamos igual que el pueblo de Israel quejándonos de quién es Dios. ¿Y saben por qué nos quejamos de quién es Dios? Porque no conocemos quién es Dios. Ahora quiero invitarlos a ir a Salmos 91. Esto tiene que ser revelador para tu vida, tiene que ser liberador para tu vida, tiene que ser un golpe fuerte a tu corazón. ¿Es blanco o es negro? Dice, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Usted dice, pero pastor, discúlpeme, ¿qué tiene que ver eso que estás hablando de la santidad de Dios con este texto? Si este texto es bello, si este texto es hermoso, ¿quién no quiere estar al amparo del Altísimo, protegido, cubierto? Quiero decirte algo, si tú no entiendes la santidad de Dios, jamás vas a disfrutar estar al amparo y a la sombra del Altísimo. Cuando tú entiendas la santidad de Dios, tú vas a poder disfrutar estar al amparo del Altísimo. Cuando tú tienes un concepto erróneo de quién es Dios, tú estás en peligro porque Dios es santo. Y en lugar de estar al amparo, cubierto, protegido por las alas del Altísimo, vas a estar siendo aplastado por las alas y las manos del Altísimo. ¿Puedes entender eso? ¿Cuántos de nosotros decimos, nos encanta estar al amparo de Dios y encontrar descanso? Pero todo empieza si tú conoces quién es Dios y su santidad. Dios usó plagas, señales maravillosas contra los egipcios para sacar a su pueblo. Dios dividió el Mar Rojo. Dicen que sus pies pudieron pasar por tierra. Dios hizo tantos milagros prodigiosos durante toda una noche. Pasó su espíritu sobre las aguas y abrió el mar rojo. El pueblo pudo pasar al otro lado, empezaron a celebrar y cantar. Pero mi pregunta es, ¿ustedes creen que Israel en este punto estaba bajo las alas del Altísimo? Cuando su corazón estaba lejos de Dios. Dios es fiel a su palabra. Dios es misericordia a su palabra. Si aún Dios no te ha aplastado, es pura misericordia y gracia y está esperando tu arrepentimiento. Pero eso no significa que tú has burlado a Dios. Tengan en mente esto. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso. ¿Cuánto de tu vida hoy no es descanso? ¿Estás más preocupado por las finanzas? ¿Estás más preocupado por las circunstancias económicas del país? ¿Estás más preocupado por problemas triviales o problemas en tu familia? ¿Estás realmente descansando al amparo del Altísimo, donde puedes encontrar descanso a la sombra del Dios Todopoderoso? Ahora quiero hacerle una pregunta y tengan esto en mente. Yo no estoy de acuerdo con el Evangelio de la prosperidad en ningún sentido. En ningún momento. Es herejía de pies a cabeza. Es el Evangelio de Satanás que ha empezado a meter en las iglesias. Pero cuando tú estás al amparo de la sombra del Dios Todopoderoso, ¿acaso Dios no va a darte, cuando mira un corazón sano bajo sus alas, bendecir tu vida? ¿Puede o no puede hacer eso Dios? Por supuesto que sí. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es el corazón del hombre. Estamos lejos de reconocer quién es Dios. Yo quiero darles este ejemplo. Yo tengo 3 niños. Y si mis niños andan siempre caretos, que careto significa la cara sucia, sucios, mocosos, con sus ropas mal, sin zapatos, yo les digo, mis hijos están al amparo de mis alas, de mis brazos. Y usted dice, ¿cómo es posible? ¿Qué padre más desconsiderado? ¿Sí o no? Sería su pensamiento. Por supuesto, cuando nosotros tenemos una actitud en la vida de queja, nosotros estamos diciéndole que Dios es desconsiderado. Posiblemente tú no estás al amparo del Altísimo. Estás en otro lugar. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso, pastor? Porque el honor de Dios es más grande que cualquier otra cosa. Él va a hacer lo que sea necesario por su gloria y por su nombre. Por supuesto, los hijos de Dios que están al amparo de sus alas, Dios los cuida, Dios los protege, Dios los ama, Dios les enseña, Dios los levanta, Dios los prospera. Por supuesto que sí. Pero mi pregunta es, ¿dónde está tu corazón? ¿Sabes que Dios es santo? ¿O simplemente es un concepto en la mente? Porque lo has escuchado una y otra vez, pero estás experimentando la santidad de Dios. Vamos a ir a Éxodo, capítulo 19, versículo 16. Éxodo 19, capítulo 16. Esta es la presencia y la imagen de quién es Dios. Dios se va a encontrar con su pueblo en el monte Sinaí, lugar donde Dios había demostrado su santidad y su gloria a Moisés. Dice así el versículo 16, en la mañana del tercer día, este es el momento, Dios había pedido que se purificaran al pueblo de Israel. En la mañana del tercer día retumbaron truenos, destellaron relámpagos y una nube densa descendió sobre el monte. Se oyó un fuerte y prolongado toque de cuerno de carnero y todo el pueblo tembló. Todo el pueblo tembló. Versículo 18. El monte Sinaí estaba totalmente cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en forma de fuego. El Señor había descendido en forma de fuego. Nubes de humo subían al cielo como el humo que sale de un horno de ladrillos, y todo el monte se sacudió violentamente. A medida que el sonido del cuerno del carnero se hacía cada vez más fuerte, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. El Señor descendió sobre la cumbre del monte Sinaí y llamó a Moisés a la cima. Imagínense esto, tan poderoso, tan fuerte. Eso debería hacer temblar nuestro corazón. Dicen que el pueblo de Israel tembló de simplemente saber que la presencia del Dios santo y vivo estaba en ese monte. ¿Nosotros estamos temblando ante la presencia de Dios en nuestras vidas? Quiero que tomes este tiempo para pensar. ¿Cómo ha sido tu semana? ¿Cuántos pecados permitiste esta semana en tu vida, personales, propios? ¿Cuántos pecados encubriste de otros que cometieron pecado? ¿Cuántos de esos pecados has confesado a Dios? ¿Cuántos de esos pecados te has arrepentido verdaderamente delante de Dios? ¿Cómo es posible, entonces, dígame, que las tinieblas puedan habitar con la luz? ¿Es posible? Entonces, ¿qué pasa? Un mal concepto de quién es Dios. Un mal concepto de quién es Dios y su santidad. ¿Ustedes ven? Yo no puedo, no podemos jugar con la santidad y la presencia de Dios. O estamos o no estamos. O conocemos a Dios o no conocemos a Dios. Aún con nuestra mente finita, nosotros podemos conocer a Dios. Lo que Él revela por medio de su palabra. 66 libros acerca del carácter perfecto de un Dios santo. El pueblo de Israel tembló. Dios ha mostrado su poder y su majestad de una manera sobrenatural. Cuidado. Esta es mi advertencia. Cuidado. No confíes en tus emociones. Quizás te estás engañando a ti mismo. Ustedes escucharon el texto. Dice que el pueblo de Israel tembló. Tenían temor, tenían miedo. Pero era un temor santo y reverente de saber quién es Dios. En tres ocasiones el pueblo de Israel dijeron a Dios: haremos todo lo que tú mandes, Señor. Haremos todo lo que usted diga. Ah, no te preocupes. Nosotros vamos a hacer todo lo que usted nos mande y nos diga. ¿Acaso nosotros no hemos dicho eso a Dios, Señor? Yo voy a hacer todo lo que usted diga. Usted es mi Señor, yo obedezco. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel dijo: yo lo haré, lo haremos, no hay ningún problema? Pero estaban haciendo un menosprecio a la santidad de Dios. Por eso Dios los probó, 10 mandamientos. Escritos por el dedo de la mano de Dios simplemente para mostrar la dureza del corazón del pueblo de Israel. Esa es la ley. Dios está mostrando en el monte Sinaí su ley perfecta simplemente para que fuera un espejo para nosotros, nos diéramos cuenta que estamos lejos de poder alcanzar la perfección y la santidad de Dios. El único que pudo alcanzarla es Cristo Jesús. El único que tiene ese don, ese atributo perfecto de ser santo, soberano, que puede cumplir la ley. Es Cristo. La ley fue puesta entonces simplemente para que nosotros nos diéramos cuenta de nuestra inmensa necesidad de Cristo. Cuidado, no confíes en tus emociones. Quizás te estás engañando a ti mismo. El pueblo de Israel dice que tembló. ¿Qué te hace pensar a ti que tu temor moral es temor de Dios? ¿Qué te hace pensar a ti que tu manera de actuar moral delante de Dios y los hermanos de la iglesia y en el mundo es temor de Dios? Tus emociones te pueden estar engañando. Vamos a ver Éxodo 20, 18. ¿Lo tienen? Éxodo 20, 18. Cuando los israelitas oyeron los truenos, lo leímos en el Éxodo 19, 16, que Dios vino con tanto poder de su presencia. Entonces, cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fuerte del carnero, vieron los destellos de relámpagos y el humo que salía del monte, se mantuvieron a distancia, fueron inteligentes, no sabios, ¿ok? Se mantuvieron a distancia, temblando de miedo. Uno puede decir, los israelitas están conociendo al Dios Santo, están con temor. Nadie puede acercarse a la santidad de Dios. Y están diciendo, tenemos miedo. Y después le dicen, Moisés, háblanos tú. Tenemos miedo y temor de Dios, háblanos tú. Parecieran que los israelitas están entendiendo. ¿Qué hacen? Un capítulo, 40 días casi después, hacen un becerro. ¿Hacen un becerro para adorarlo? Cuando unos versículos estamos escuchando que cuando escuchan el trueno y el temblor del monte tienen temor, pero más adelante están haciendo un becerro para adorarlo. No conocen quién es Dios. Cuidado, tus emociones te están engañando. Cuidado, tus emociones te están diciendo que tienes temor reverente de un Dios santo. Cuidado, tus emociones están diciendo que tu moralidad es la santidad que Dios quiere en tu vida. Cuidado, terminas haciendo un becerro para adorar a Dios. Ellos tenían miedo de acercarse a la santidad de Dios, pero no tuvieron miedo de hacer un becerro. ¿Cuántos de nosotros estamos así? Cuidado tus emociones. Un becerro. ¿Cuántos becerros hay en tu vida hoy? ¿Cuántos becerros hay en tu vida hoy que estás ofendiendo a Dios una y otra vez sin arrepentirte? ¿Cuántos murieron? Un montón de gente. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas personas entraron a la tierra prometida? De estos 2 millones y tanto de personas. Dos. Dos. ¿Cuántos años vagaron en el desierto simplemente por su desobediencia y por no tener un temor a Dios? 40 años. Pudieron haber llegado de donde estaban hasta la tierra prometida en 2 semanas. 2 semanas. Y por la dureza en el corazón, por no confiar en quién es Dios, por no tener el concepto correcto de quién es Dios y su santidad, vagaron por el desierto 40 años. Sin embargo, durante esos 40 años no les hizo falta nada. Dios proveyó el maná, Dios proveyó agua, Dios fue su protector. Había una nube que los guiaba, había una nube de fuego que los protegía. Dios solo nos muestra la condición del corazón del hombre, pero al mismo tiempo muestra su gracia soberana y perfecta al amarnos. 2 personas entraron a la tierra prometida, 40 años vagando en el desierto. Tal vez les suenan familiares estos nombres, Josué y Caleb. Fueron los únicos 2 que entraron. No confíes en tus emociones. 40 años en el desierto para aprender y confiar en el Señor. Ellos no confiaron en el Señor porque no conocían al Señor. Tú no puedes confiar en alguien que no conoces. Esa es la verdad. Eso es lógica. Eso es sentido común. Entonces, si tú no te pasas tiempo conociendo a Dios, ¿cómo puedes decir que confías en Él? ¿Cómo? Dígame. Si no pasas leyendo la Biblia, si no tienes tiempo profundo en la palabra de Dios, Jesús dijo en su oración más importante, Juan 17, purifícalos y santifícalos en la verdad. Si no pasas tiempo en la Escritura, ¿cómo vas a conocer a Dios? Por supuesto, no confías en Dios, porque no pasas tiempo conociendo quién es Dios. Por supuesto, es fácil tomar una decisión y pecar en contra de Dios, porque no te importa, porque no conoces la santidad de Dios. Cuidado, no confíes en tu corazón. Quizás te estás engañando a ti mismo. Cuidado, no confíes en tu corazón. Jeremías dice, engañoso y perverso es el corazón más que cualquier otra cosa. ¿Qué te hace pensar a ti hoy, domingo, que tu corazón no te tiene engañado? Cuidado, no confíes en tu corazón. Te estás engañando a ti mismo. Número 20:10. Vamos a ver el hombre que pudo ver la gloria de Dios. El hombre que pudo disfrutar de la presencia de Dios. Moisés. Él no entró a la tierra prometida. ¿Se han preguntado por qué razón no entró a la tierra prometida Moisés? Números capítulo 20, versículo 10. ¿Fue Dios injusto? Si ustedes leen antes del Éxodo capítulo 19, van a encontrar una anécdota entre la roca, que ellos estaban, el pueblo de Israel se estaba quejando porque no tenían nada que beber, y Dios le dice que hablara con la roca, y aquí vamos a ver lo que pasó. Éxodo 20, 10. Luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo. Recuerden que el pueblo se estaba quejando. Mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. Escuchen ustedes, rebeldes, este es Moisés el que está hablando. Gritó: ¿acaso debemos sacarle agua de esta roca? Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca dos veces con la vara, y el agua brotó a chorros. Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Usted dice, hasta el momento no parece nada malo. Sin embargo, el versículo siguiente, versículo 12. Sin embargo, el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, esto es importante: puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. ¿Eso pasó cuándo? Antes. De Moisés entender y comprender profundamente, por supuesto, todo lo que Dios estaba haciendo, enseñando y mostrando. Moisés pudo haber dicho: es justificable mi enojo, porque este pueblo es terco, no está confiando en Dios, pero él tampoco estaba confiando en Dios. Él pudo haber dicho: mi enojo es justificable, porque ya no aguanto las críticas y las quejas de este pueblo. Decide tomar la decisión en sus manos y golpea la roca dos veces cuando Dios le dijo: habla a la roca. Dios le dice: Moisés, tú no confías lo suficiente en mí. Mi pregunta es: ¿tú estás confiando plenamente, suficientemente en Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser? No responda a la ligera. A mí ustedes no necesitan decirme que sí o no. Eso es algo entre usted y Dios. Usted está confiando completamente y certeramente en el carácter de Dios, porque Moisés, aún viendo su gloria, aún disfrutando de la majestad de Dios, aún disfrutando de su presencia, él aún no confiaba en Dios. No confió en Dios en ese momento. No descansó en Dios en ese momento. Cuidado con tu corazón. Puedes estar engañado. Dios te está pidiendo hacer cosas para que camines en confianza de Dios, y tú puedes estar golpeando la roca. Y ustedes saben, en Corintios dice que esa roca era Cristo. La roca representaba a Cristo. El hecho de hablar a la roca significaba que él estaba confiando en Dios, su promesa, en su plan. El hecho de golpear la roca, él estaba poniendo fuerza en su capacidad y en sus atributos y en todo lo que él representaba a Moisés como persona. Él no estaba poniendo su confianza en Dios. ¿Cuántas veces tus quejas, cuántas veces las situaciones que estás pasando en tu vida son producto simplemente de que tú no confías en Dios? Cualquier circunstancia en tu vida, ¿qué te hace pensar que no es Dios que está permitiéndolo, por supuesto, pero qué te hace pensar que no eres tú mismo porque tú no estás confiando en el carácter de Dios? Dios es soberano, Dios lo permite, pero ¿no te has preguntado, tal vez soy yo el que estoy pecando en contra de Dios porque no estoy confiando en Dios? ¿No estás caminando por fe porque no estás confiando en Dios? ¿Estás sobreviviendo en tu vida porque no estás confiando en Dios? Cuidado con tus emociones, con tu corazón. Cuidado, no confíes en tus acciones. Quizás te estás engañando a ti mismo. No confíes en tus acciones. Separado de Cristo, tú estás perdido. Separado de la suficiencia de la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, tus acciones son perversión y dan asco a Dios. Su palabra dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de la presencia de Dios. Cuidado, lo que tú estás produciendo en Dios es asco por tus acciones. Pensando que estás haciéndolo con un corazón quebrantado y humilde, sumergido en la presencia de Dios. Cuidado con tus acciones. Vamos a leer Números 26, 61. La historia de dos hijos de Aarón. Recuerden, Aarón, el mismo hombre que cayó pecando haciendo el becerro de oro. Él pudo haber dicho que no. Él vio el poder y la majestad de Dios. Él pudo haber dicho al pueblo de Israel: no voy a hacer eso, no voy a ceder ante el mundo y lo que el mundo diga. Yo voy a permanecer firme a mi Señor. Yo sé que hacer ese becerro va a deshonrar a Dios, y no lo hizo. Cuidado, padres, también una advertencia adicional con lo que ustedes están enseñándole a sus hijos. Tengan mucho cuidado con lo que ustedes le enseñan a sus hijos. Si sus hijos los miran pecar descaradamente en sus casas, en sus trabajos, sus hijos están aprendiendo que Dios no es tan santo como ustedes dicen los domingos. Cuidado con sus enseñanzas a sus hijos. Miren lo que pasó aquí. Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, murieron cuando en la presencia del Señor quemaron una clase de fuego diferente al que Él había ordenado. Cuidado con tus acciones delante de la presencia de Dios. Ellos estaban jugando con fuego y fueron quemados por el fuego. ¿Cuántos de nosotros estamos jugando con fuego y aún estamos aquí de pie? Yo te quiero decir claro y honesto, no vas a ser así toda la vida. Va a haber un momento en que la ira de Dios va a descender y va a caer y va a consumirte con su fuego. La palabra de Dios dice que Dios es un fuego consumidor. Cuidado con tus emociones, cuidado con tu corazón, cuidado con tus acciones. Quizás te estás engañando a ti mismo. Este es el momento perfecto para meditar en lo que estamos viendo hoy. Quizás has estado mucho tiempo luchando con un pecado. Quizás has estado mucho tiempo lidiando con un pecado. Y estás engañándote a ti mismo, no lo confiesas, no lo destruyes. Entonces, ¿cómo puede la luz habitar en las tinieblas? ¿Cómo puedes decir que eres un hijo de Dios cuando has pasado mucho tiempo ocultando un pecado? Dígame, trate de explicarme, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible que hay un pecado en tu corazón que cometes? Y quiero ser claro, somos pecadores y vamos a cometer pecados, pero ¿cómo es posible que estés en un pecado recurrente y estés disfrutando el pecado y no hay arrepentimiento y no hay ni un peso en tu corazón de haber ofendido a un Dios santo? Dígame, ¿cómo es posible? Has ofendido a un Dios santo. No confiesas, no destruyes el pecado. Entonces, ¿cómo dices ser salvo? ¿Qué necesitas hacer entonces? Arrepentirte. Necesitas arrepentirte de tu falso arrepentimiento. Necesitas arrepentirte de tu vida de engaño. Te has engañado a ti mismo. Has engañado a las personas que están a tu lado. Pensar que eres un hijo de Dios cuando realmente estás lejos de ser un hijo de Dios. Solo existen dos tipos de personas: los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Los hijos de Dios tienen temor de Dios. ¿Ok? Los que no son hijos de Dios no tienen temor a Dios. Y pueden estar disfrazados por donde ustedes quieran que ver, hombres religiosos y morales. Hombres religiosos, morales. Y dentro de estas dos categorías, hombres religiosos, morales y hombres religiosos, inmorales, están un montón de iglesias diciendo que son hijos de Dios cuando están lejos de Dios. Porque son iglesias corruptas o iglesias morales, pero sin temor de Dios. ¿Dónde estás tú? Solo hay dos categorías: hijos de Dios, hijos de Satanás. Los hijos de Dios tienen temor de Dios. Los que no son hijos de Dios no tienen temor de Dios. No les da ni frío ni calor el hecho que pecan en contra de un Dios santo. ¿Cómo puedo caminar en el temor de Dios? Arrepiéntete de tu pecado. Corre a los pies de la cruz. Eso es lo impresionante. ¿Ustedes saben por qué el libro de Levíticos, Números, está escrito? Levíticos enseña el único medio para encontrar la santidad de Dios. El pueblo de Israel rechazó a Dios y su santidad. Entonces él tomó la decisión de bajar y dar instrucciones para el tabernáculo y reunirse ahí. Y Moisés le fue impedido entrar a la presencia de Dios, porque no era digno de entrar a la presencia de Dios. Entonces Dios empezó a dar los requerimientos para poder entrar y disfrutar de la presencia de Dios: los animales que iban a morir, la sangre derramada sobre el altar, los sacerdotes que iban a funcionar en esta noble misión de estar delante de la presencia de Dios, y la pureza. Lean Levítico si se van a dar cuenta de este patrón: los animales, el sacerdocio y la pureza, lo que es puro y lo que es impuro. Dios enseñándole a nosotros que nosotros no podemos ni siquiera acercarnos a Dios sin los méritos de Cristo. Cristo fue el sustituto, es nuestro mejor sacerdote, que nos hace puros. Si no eres y no estás sumergido en Cristo, estás perdido. Si Cristo no fue tu sustituto en la cruz, si Cristo no ha sido tu sacerdote perfecto, sin mancha y puro, y no ha purificado tu corazón tocándole para regenerar tu vida, tú estás perdido. ¿Cómo puedo caminar en el temor de Dios? Vamos a leer dos textos adicionales para terminar. Regresemos al Salmo 91. Para que ustedes sepan, no lo dije, perdónenme, el Salmo 91, la tradición judía le da la autoría a Moisés. El Salmo anterior, el Salmo 90, dice, es una oración de Moisés. El Salmo 91 no tiene nombre, entonces muchos de los Salmos se le daba o atribuía el nombre del autor del Salmo anterior. Entonces en este caso el Salmo 91, la tradición judía lo da como un salmo de Moisés, una oración de Moisés o escrito por Moisés. Y tenemos entonces el Salmo 91: ¿cómo puedo caminar en el temor de Dios? Veamos el versículo 2. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Tú no puedes decir que Dios es tu refugio y tu lugar seguro cuando tú no estás viviendo una vida de santidad, porque Dios termina siendo el lugar más peligroso y más inseguro. ¿Entienden eso? Entonces tú necesitas a Cristo más que cualquier otra cosa para poder estar en sus alas seguro y poder llamarle a Él mi refugio. Esto es lo importante: Él es mi Dios. Y dice, en Él confío. ¿Es tu Dios? ¿Realmente es tu Dios? ¿Confías en Él con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu ser? Quiero invitarlos a Segunda de Pedro para terminar. ¿Cómo puedes caminar en el temor de Dios? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 11. Mediante su divino poder, eso es la fuente. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. ¿Cómo lo llegamos a conocer? conociéndolo, recibiendo, llegamos a conocer todo de Él. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Muchos nos están viviendo bajo esas promesas. Y estas promesas hacen posible que nosotros participemos de la naturaleza divina y escapemos de la corrupción del mundo, causada por los deseos humanos, el pecado en nuestros propios corazones. En vista de esto, esfuércese al máximo por responder a las promesas de Dios, completando su fe con una abundancia provisión de excelencia moral. Y no está hablando del moralismo, de la excelencia moral de conocimiento, y el conocimiento con control propio, y el control propio con perseverancia, y la perseverancia con sumisión a Dios. Si eso no hay en tu moralismo, estás perdido. La sumisión a Dios con afecto fraternal, y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcas de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero todos los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos, y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Así que, amados hermanos, esta es la aplicación para hoy. Esfuércense por comprobar si realmente forman parte de lo que Dios ha llamado y elegido. Esfuércense por comprobar si ustedes realmente son hijos de Dios. ¿Estás engañado por tus propias emociones? ¿Estás engañado por tu propio corazón? ¿Estás engañado por tus propias acciones? Quiero invitarte a meditar durante este momento y pedirte, si Dios pone en tu corazón pasar y confesar a Dios cualquier cosa que ha ofendido a Dios, es momento para hacerlo. Que hemos ofendido a Dios con nuestras acciones y pecado, por supuesto que sí, somos pecadores. Y es tiempo de poder venir al altar y orar y confesar: Señor, yo he pecado en contra de ti. Yo he fallado en contra de tu santidad. Yo no he confiado lo suficientemente en ti. Yo no he puesto mis miradas en ti completamente. Yo he estado jugando contigo y sigo viviendo en pecado. Y no quiero confesar mi pecado. Yo no quiero rendir mi corazón. Quiero ser terco en mi corazón y mantener mi condición de pecado. Y aún así piensas que es hijo de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos ofendido a Dios esta semana con tantas cosas? Y aún estamos como que sin nada, como que no hemos ofendido a un Dios santo. Dios es santo. Quiero invitarte una vez más a pasar, y puedas ponerte sobre tus rodillas y orar a Dios. Cada una de nuestras acciones ha ofendido a Dios. Tú no puedes jugar con Dios. Dios es santo. Simplemente dile: Señor, perdona mi pecado, mi maldad, mi engaño. La profundidad del engaño en mi corazón es inmensa, pero gracias por mostrar tu gracia y tu misericordia por medio de recordarnos que posiblemente estamos engañándote a ti con nuestras acciones, con nuestra perversión, con nuestra maldad. Si no hay seguridad de salvación en ti, es momento de confesar: Señor, quiero estar seguro en tus brazos y en tus manos. Quiero descansar en ti, en tu providencia. Quiero deleitarme al abrigo del Altísimo, bajo la sombra de sus alas, reposar y descansar. Señor, perdónanos por nuestras ofensas a un Dios santo, santo, santo. Perdónanos, Señor, porque hemos tomado la decisión de pecar deliberadamente en tu contra, tu santidad, tu hermosura y tu belleza y tu gloria. Señor, pon el temor reverente y profundo en nuestros corazones para poder decir no al pecado, pero sí para vivir para tu gloria y para tu honra. Ayúdanos, Señor, a vivir cada día más de acuerdo a tus preceptos y mandamientos, de acuerdo a tu voluntad. Queremos salir de aquí, Señor, hoy con vergüenza en nuestros corazones, pero queremos salir hoy aquí, Señor, sabiendo que estamos seguros a la sombra de tus alas. Así como David, Moisés escribió: Señor, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El lugar más seguro, donde encuentro seguridad, refugio, confort, donde encuentro mi fuente de prosperidad, Señor. Que yo pueda meditar en mi corazón cada momento si mis actos, mis pensamientos, mis emociones están ofendiéndote, Señor. Que pueda ser rápido, Señor, para venir a la cruz y pedir perdón, porque cualquier ofensa, por muy pequeña que sea, he ofendido a un Dios santo, santo, santo. Y aquí en la cruz, a los pies de tu cruz, Señor, Cristo murió por mi lugar, en mi lugar. Él fue sustituto perfecto para que yo pudiera caminar y pudiera venir hasta tu trono de gracia y decirte, Señor, perdóname. Cuando peco en contra de tu santidad, Señor, peco en contra de la suficiencia de Cristo en la cruz del Calvario. Estoy rechazándola, estoy negándola, estoy escupiéndole la cara. Porque quiero deleitarme más en los placeres mundanos que deleitarme en la belleza de Cristo. Señor, oro por aquellos que están perdidos aún, Señor. Que tú puedas tocar su corazón para arrepentimiento y ellos puedan confesar que han pecado en contra de un Dios santo y que necesitan a Cristo en su corazón. Gracias, mi Señor, porque lo que necesitamos más en esta iglesia es humillarnos delante de un Dios santo, no menos. Gracias, Señor, porque la necesidad urgente de la iglesia es reconocer que tú eres santo, porque tantos conceptos errados en nuestra mente están haciendo que pequemos en contra de tu santidad, tu belleza y tu majestad. Ayúdanos a crecer, Señor, en verte a ti por lo que tú eres. En verte a ti, Señor, porque tú eres santo. Cada área en la que yo he dudado de ti, Señor, perdóname, Señor. Perdónanos como iglesia, como individuo, Señor. Hemos ofendido tu santidad, hemos ofendido tu nombre, hemos ofendido tu gloria. Pero gracias infinita, Señor, te damos por la misericordia que has tenido de nosotros al enviar a Cristo Jesús a morir en nuestro lugar, nuestro sustituto, nuestro sacerdote, quien nos purifica y nos dé el aliento para seguir adelante, para tu gloria y para tu honra. Que ese sea nuestro emblema, que ese sea nuestro estandarte, que Cristo more en nuestros corazones cada día más y más. Que el Espíritu Santo nos recuerde tu palabra cuando estemos a punto de resbalar o caer o pecar en contra de tu santidad. Que podamos ser rápidos y listos para decir no al pecado, pero sí para obedecer tus mandamientos, tus preceptos. No para la gloria del hombre, pero para tu gloria, Señor. Así que Dios, gracias, Señor, porque has mostrado tu bondad y tu misericordia de una manera sobrenatural en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén.